desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Érase una vez, dicen los que cuentan cuentos, ¿verdad? Por allá por los años 690, por ahí, antes de Cristo, que había, los historiadores pues los ponen entre 690 al 700 y pico antes de Cristo. Y había un rey que había hecho las cosas bien, había hecho las cosas como debían de hacerse. Dice la Biblia que había ejecutado las cosas de una forma buena y recta. Su nombre es Ezequías. Y le había ido tan bien en la vida que Dios pues no podía mantenerse al margen ni dejar de actuar para poder como premiar, ¿no?, la fe, la constancia y el amor que este hombre tuvo por el pueblo, sobre todo por las cosas santas, ¿no? Y en esos momentos de que le iba pero extremadamente bien a este rey, se levanta uno, un prepotente, un hombrecito mero arrogante y pues hasta cierto punto poderoso. Su nombre era Senaquerib. Y este hombre se desconcertó, o sea, era un desadaptado, se desfasó y no entendió perfectamente qué es lo que estaba pasando. Y le llegó la noticia, pues, a Senaquerib, que había un rey que tenía el favor de Dios. Y empieza a actuar de una forma como no tenía que hacerlo. Y empieza a amenazar. Y yo quiero que usted vea hoy las amenazas que hizo Senaquerib. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a hacerlo en el segundo libro de Crónicas. Capítulo 32, versículo 1 al 8. Aprovecho siempre de dar una pequeña introducción para que dentro de la introducción usted pueda encontrar la cita para poderse meter con nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 8. Aquí está la narración de todo esto que hoy vamos a ver. Para que podamos participar, lo hacemos alternadamente. Yo comienzo con el versículo 1. Dice así la Biblia: después de estas cosas y de la fidelidad que había mostrado Ezequías, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Todos en el 2. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. 4. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. 6. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Todos en el 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Padre, que esto sea algo que podamos contemporaneizar, que podamos contextualizar y aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cuántas personas se levantan abruptamente, groseramente contra nosotros y nos amenazan, nos ultrajan y dicen lo que se les ocurre decirnos? A veces esto nos amedrenta, esto nos hace perder la calma, no dormimos bien. Señor, perdemos toda confianza, pero que lo que hoy vamos a aprender nos sirva, Señor, como un soporte para saber que eres tú quien pelea nuestras batallas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Siempre han existido poderosos que aparecen con la idea de ridiculizar a Dios, que surgen por ahí con intenciones de mofarse de los hijos de Dios, de la nación de Dios y de la obra que Dios hace. Estos son personajes celosos, son personajes egoístas y son personajes inseguros de sí mismos, que lo único que pretenden es amedrentar a todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Y lo que quieren es que nosotros nos sintamos indefensos, indelebles, sí, enclenques, débiles, y que perdamos confianza en el Señor y sobre todo que no pensemos que Dios puede hacer algo a favor de nosotros. Y algo semejante como esto estaba pasando en ese entonces, en esa región que está ubicada en lo que ahora es Irak e Irán. Y ahí se estaban debatiendo, y ahí se estaban llevando una de las batallas más cruentas que han existido, pues, en la época antigua. Y había un hombre que se consideraba un todopoderoso, llamado Senaquerib. Él no es que se apropiara de esto, sino que en realidad era un hombre que avasallaba, era invencible. Él había dominado todo y de todos los que se ponían frente a su camino. Había gobernado en Asiria, por cierto, él reconstruyó Nínive, hizo una maravilla a Nínive, y había gobernado por una cantidad de 24 años. Y a lo largo de todo este tiempo, él tuvo una cantidad de triunfos y de conquistas, y después de esto él subyugaba a los pueblos que conquistaba y les imponía ciertos tributos o ciertos impuestos para que pagaran. Pero el único reino que quedaba para poder él ser el amo y señor de todo, sin tener un enemigo, sin tener a nadie que pudiera a él imponérsele, era el reino de Judá. Él había vencido a Fenicia, ya más adelantito vamos a verlo, Fenicia, Moab, Amón, Egipto, Babilonia. O sea, el tipo a donde iba era una bomba, era una dinamita, era un tipo, pero como que uno con torpedos entraba y dominaba, y llegó a apoderarse prácticamente de la fortuna, y llegó a apoderarse del dinero y del oro y la plata que existía en el mundo. Y mandó a hacerse unas cosas pero espectaculares para poderlas disfrutar él, usufructuar él y gozar él juntamente con su familia y con los que estaban con él. Pero este hombre, él no entendía algo, que había un rey poquito diferente a él, que había un rey que servía a un Dios que era el Dios, el verdadero Dios. Y él no pensaba que Dios podía hacer lo que hizo con él de una forma, pero fulminante. En el capítulo 31, para que nosotros podamos entender cómo actuaba, cómo funcionaba, una media, dos letras para atrás, o tres fragmentos para atrás. En el capítulo 31, versículos 20 y 21, o sea, los últimos dos versículos antes del 32, vamos a ver o describir cómo venía comportándose y operando Ezequías a este rey, que este hombre de oídas lo había oído, pero no lo conocía. Su nombre es Ezequías. Dice la Biblia en el 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Fíjese qué hizo este tipo. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio, ojo con esto, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué cree usted que hizo Dios? No hay otra. No hay otra. Y lo prosperó. Y estaba en el momentum de su vida cuando aparece la prueba de fuego. Porque en el 32.1 dice, después de estas cosas que Ezequías había hecho y de esa fidelidad que había mantenido para Dios, aparece la prueba de fuego. ¿Se imagina usted poder contar con todo ese tipo de credenciales que tenía Ezequías? Ezequías era un hombre, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que la predilección de Ezequías estaba en todo lo que tuviera que ver con la casa de Dios y el servicio a Dios. Además de esto, ejecutó lo bueno, hizo lo recto, hizo lo verdadero, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. Y Dios no tenía otra forma más para demostrarle lo que Dios puede hacer con aquellos que lo buscan de todo corazón y le sirven. Lo prosperó. El rey, ¿se imagina usted con ese séquito de gente a su disposición? Todas las mañanas pudieron haber sido mañanas espectaculares, de levantarse y comer el mejor desayuno, bañarse y ponerse todos los óleos y los perfumes y la ropa real, la elegancia de un rey. Pero Ezequías era un poquito diferente. Antes de hacer todo esto, antes de hacerse su manicure y su patiquir y echarse su right guard y left guard, y antes, ¿sabía dónde iba? A la casa de Dios. Estas cosas Dios no las pasa por alto. Estas cosas, no, es que Dios no es ciego, hombre. Dios no es sordo. Dios no es mudo, hombre. Dios ve todo esto. Si nosotros que somos pastores sabemos a qué hora se entra fulano, a qué hora no, aquí no vino, por qué no vino, y si nosotros nos damos cuenta de esto, ¿usted cree que Dios no lo verá? Y esto estaba pasando en la vida de este gran, maravilloso, pero tremendo rey. Y aparece este tipejo llamado Senaquerib, y lo primero que hace en el versículo 9 al 13 del capítulo 32, o sea, siguiente ahí, 32, mire, el cuate estaba fuera de sí, era un desfasado, era un desadaptado, no sabía lo que estaba haciendo, definitivamente. Y viene y amenazó a Jerusalén. Imagínese usted en el 32, 9 al 3, dice, después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? 12 y 13. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? 13. ¿No habéis sabido lo que yo, ¿no? Y mis padres, el papá de este hombre, Senaquerib, era Sargón II, criminal. Y dice, que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Te hacemos una pregunta. ¿Pudieron los dioses, en minúscula, de las naciones de estas tierras, librar su tierra de mi mano? La respuesta es no. Era una pregunta retórica. Senaquerib se había envalentado. Él era un poderoso. Su padre Sargón II y él mismo habían dominado y conquistado, sitiado y destruido, ojo con esto, un total de 46 ciudades. Y ninguna de las ciudades a donde iban a ir, hicieron como dicen por allá, ni cuello. Es que era, no, ni levanten la mano, ni se pongan a pelear, ni pongan resistencia, porque Sargón II y Senaquerib son invencibles. Habían conquistado regiones tremendas, reinos de Egipto, Fenicia, Babilonia, Moab y Edom. En pocas palabras, habían arrasado con todo y con todos. Pero Senaquerib no había hecho algo. Senaquerib nunca se había enfrentado a un siervo del Dios verdadero. Nunca se había enfrentado a Jehová de los ejércitos. Y nunca había altercado con una persona que le había sido fiel a Dios. Y Senaquerib no paraba de hablar y 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 de hablar. Y un montón de leguleyadas y dirías él, cállate, 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 que me desespera. Le voy a decir una cosa. Y mientras Senaquerib y su ejército hablaban y hablaban y hablaban, Ezequías hacía todos los días lo que usted vio al principio, hablaba con Dios. Le voy a decir algo, hermano, mire. Si usted no arregla nada hablando, hable con Dios, hombre. Si no puede arreglar nada de pie ante los hombres, arréglelo de rodillas delante de Dios. Qué diferente un año de servicio, hermana Lala, a este año. Carro nuevo. Eso es. Pero usted ya huele a iglesia, pues. Eso es, mi amor. Eso es. Hermano, si nosotros no podemos arreglar cosas de pie delante de los hombres, doblemos rodillas delante de Dios. Mire, con la zurda las vamos a arreglar. Senaquerib no paraba de hablar y de hablar y de hablar. Y mientras aquel hablaba y hablaba y hablaba, Ezequías se levantaba todos los días y buscaba a Dios en el altar. Dios no había contestado todavía. Porque como dicen por allá, lo estaba dejando estar. Imagínense esa expresión. Eso, lo estaba dejando estar. O sea, como quien dice, mira, si no te bajas de ahí, o te apias o te abajo. Dios no había contestado todavía. Ezequías todavía no había actuado tampoco. Dios estaba esperando el momento indicado, no solamente para hablar, sino que también para actuar. En el capítulo 32, 14 al 15, Senaquerib no solamente amenazó a Jerusalén, cosa que usted lo sabe muy bien. Jerusalén es, oiga esto, la eterna capital de Israel, el sitio santo donde está la preferencia y lo predilecto de Dios, la ciudad por la cual Jesús lloró, la ciudad de paz. Y nadie, ni Vladimir Putin, ni el otro señor que murió disque de cáncer en Francia, Yasser Arafat, que humilló y que ultrajó y que dijo y que iban a entrar, Isaac Rabin, Benjamín Netanyahu, Shimon Peres, Ehud Barak, los grandes primeros ministros de los últimos tiempos, se han puesto las botas y dicen, Jerusalén no la cedemos a nadie porque esta tierra Dios no la dio. Y había dicho Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Orad y pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Lo opuesto es todo con los que te odian. Pero no fue suficiente y ahora ya la agarra con Ezequías. En el 32, 14, 15, vea lo que dice. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses, con minúsculas, de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios, con mayúscula, libraros de mi mano? Ja, y empezó a usar a terceras personas, y ya empezó a calumniar y empezó a difamar a Ezequías, y en el 15 le dice, ahora pues, no os engañe Ezequías. Ya metió a Ezequías como un merolico, como un fascineroso. Ni os persuada de ese modo, no le creáis a Ezequías, que sin ningún Dios con minúscula de todas aquellas naciones y reino pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, con timaz, dice aquí, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Senaquerib mostró sus errores y reconoció que había luchado contra dioses en minúscula. Pero no se da cuenta de una cosa, que ahorita había llegado a tocar al rey que había sido ungido por él. Y Dios siempre ha usado esto, que nadie puede levantar su mano contra el ungido de Dios. Y Senaquerib, como era un topadito, como era un zafadito, como era un desadaptado social, como era el junior, porque quería seguir el patrón de vida y el ritmo de violencia que de su padre, Sargón II. Él nunca había visto y nunca se había enfrentado a una persona que buscaba todos los días a Dios. Hace muchos años yo expliqué una frase acá. You have picked the wrong person to fight with. Hay personas que se las llevan. Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Usted no sabe lo que soy capaz yo. Sí, pero usted no sabe con quién se está metiendo tampoco. You pick the wrong person to fight with. Has escogido a la persona equivocada para ponerte a pelear. Y Senaquerib desconocía que Dios tenía toda su protección y su cuidado sobre este hombre, sobre Ezequías. Dios jamás iba a permitir que un rey pagano estuviera por encima de un hombre que amaba a Dios, amaba a Israel y amaba la casa de Dios como ninguno lo había amado. Hay un texto que no podemos dejar de ver. Déjenmele por favor la notita ahí en 2 Crónicas 32. Pero venga conmigo, antes de Crónicas está el libro de Reyes. Venga en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 7, porque este pasaje es un poquito más expresivo, tiene algunas algunos verbos y tiene algunos adjetivos más expresivos que lo que acabamos de ver. Acabo de decir, segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7, acabo de decir que Senaquerib pues se había atrevido, había cometido un error. Él no sabía con quién estaba peleando. Él ignoraba de lo que Dios es capaz de hacer y sobre todo de lo que puede hacer por los que le sirven a él. Ezequías era un hombre que se levantaba todos los días y buscaba a Dios. Amaba a Dios, amaba las cosas de Dios, buscaba la casa de Dios. Era un hombre, pero abnegado a las cosas de Dios. Y en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, 1 al 7, dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Vea las credenciales de este tipo. Cuando comenzó a reinar, era de 24 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Mire esto, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba, ¿con quién dice? Y a donde quiera que salía, ¿qué es lo que hacía? ¿Y usted cree que este tipejo llamado Senaquerib le iba a hacer algo? Ezequías fue objeto de burlas de Senaquerib. No había respondido todavía. ¿Se recuerda que le dije al principio, mientras Senaquerib, cuá, 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 y ta, 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 y ta, ta, y va a hablar, y hablar, y hablar, y hablar? Ellos se callaron. En lo que Senaquerib hablaba, ellos hablaban con Dios. Ni Dios había hecho nada y Dios no había hablado. Y viene Ezequías y hace algo y mandó a traer al profeta Isaías y le dice: Isaías, fíjate que no sé, aquí anda un vato que se llama Senaquerib, que se anda metiendo con nosotros. ¿Qué haremos? Y le dice: ay, Ezequías, ¿te recordás que dijimos que Dios es quien lucha nuestras batallas? Y Él es quien nos defiende. Él es quien va por delante de nosotros. Sí, me recuerdo. Solo espera para que veas qué es lo que va a hacer Dios. Pero como no hubo respuesta ni de Jerusalén, fíjese pues, mire qué inteligente esto. Y como no hubo respuesta tampoco de Ezequías a la provocación de Senaquerib, ahora Senaquerib se metió a hablar mal de Dios. Regrese conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 32. Le había pedido que dejara una notita ahí, es la forma más práctica para no perdernos. Regresemos al relato inicial. Y ahora, en el 32, versículo 19 y 20, mire que este cuate estaba malo, está de plano que estaba mal. En el 19 y 20, vea lo que dice:
¿Y hablaron contra quién? Oh, ahí dice, un momentito.
Si no actué cuando hablaste mal de Jerusalén, es porque yo tengo paciencia. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Te estoy dando oportunidad para que reconozcas que yo no soy Dios con minúscula. Te estoy dando tiempo para que reconozcas que los dioses de Fenicia, de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Siria, de todo eso, son dioses hechos de manos de hombres, pero yo soy el Dios verdadero. Yo soy Yahweh, Elohim, El Shaddai. Y cuando hablaste contra mi siervo, no dije nada, ya te metiste conmigo. Siempre que iba al billar, yo iba con un amigo que se llamaba Gilberto. Y a veces siempre nos metíamos en problemas porque no sé cuánto, que no pusieron esto, que la media hora se acabó y que hay que pagar la choca para esto. Y siempre nos metíamos en problemas y a mí en el que me sonaban. Y Gilberto, cuando también se acordaba, Gilberto decía, vas a ver, yo le voy a decir a mi hermano mayor. Y yo no tenía hermano mayor, usted. Total, que yo siempre recibía todo. Y yo me recuerdo, ilustro esto. Y dice Dios, momento, yo no soy el hermano mayor de Ezequías. Yo soy el Dios de Ezequías. Te vas a dar cuenta lo que yo hago, Senaquerib. El 32, 19 y 20, vea. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Ay, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué fue lo que hicieron? No le digo, pues. Oraron por esto y clamaron al cielo y dice Dios, es lo que estaba esperando. Y en el versículo 21, y Jehová envió un ángel. No vino él. Este es tan ruin, ¿para qué tengo que ir yo? Si me muero, mando. Y envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se fue humillado, se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios con minúscula, ahí lo mataron a espada. ¿Quiénes? Sus propios hijos. Esto fue lo que hizo, lo último que hizo en su vida Ezequías. Dios le permitió muchas cosas. Dios le pasó muchas cosas. Pero cuando ya empezó a blasfemar, pero cuando ya empezó a tocar la soberanía, cuando ya empezó a tocar el carácter y la santidad de Dios, Dios decide darle una lección de la cual no solamente no se iba a olvidar porque lo mató, sino que iba a sentar un precedente. Mientras Senaquerib se daba el gusto de arrastrar con su lengua por la tierra y tocar la soberanía y la santidad y el carácter de Dios, Ezequías se une con Isaías y le dice, Isaías, échame la mano. ¿Se da cuenta por qué es tan importante buscar siempre el consenso para orar con otro hermano? ¿Se da cuenta por qué es tan importante los cultos de los miércoles, la oración del justo? Puede mucho. Si hay dos o tres en la tierra que se ponen de acuerdo por algo, el Señor allá en el cielo lo desata. Y Dios envió su ángel para que se encargara del blasfemo de Senaquerib. Destruyó a todo su ejército y lo humilla hasta que regresa a esconderse en el templo llamado Nisroch. La palabra Nisroch es Nusku, en asirio, que es el dios del fuego. Y Dios lo mandó a donde hay fuego, al infierno. En el altar donde siempre había hecho sus cultos. En el altar donde siempre había adorado a su Dios. Ahí lo mataron sus propios hijos. Le voy a decir esto y con esto termino. No aruñe, no llame. Dios lucha nuestras batallas, hermana Gaby, hoy. ¿Ok? Dios pelea por nosotros. No trate la manera de asociarse. Maldito el hombre que confía en el hombre. Busque a Dios. Dios no puede quedarse callado. Dios no puede dejarnos a nosotros en las manos de nuestros enemigos. Dios pelea nuestras batallas y nos da siempre la victoria. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde. Tú conoces que bajo este techo, en estas sillas, en diferentes módulos de este templo, hay hermanos y hermanas que han sido amenazados. Hay personas que están, que no saben qué hacer. Hay personas que son víctimas, Señor, de los poderosos, entre comillas. Y tú sabes, Señor, que nosotros no hemos hecho nada malo. No permita, Señor, que nuestra vida, nuestra integridad física, no permita, Señor, que el producto del trabajo de tantos años se pierda por caprichos de gente violenta, de gente sanguinaria, de gente sin conciencia, sin escrúpulos. Tú sabes de qué hablo, Señor. Hay momentos malos todavía, menos que antes, pero todavía en Matamoros. No permita, Señor, que esta gente venga a robarnos lo que es producto de tu bendición. Tú sabes cómo cegar, enmudecer, embrutecer, entorpecer a los que quieren hacernos daño. Vamos a hacer lo que hizo Ezequías: nunca dejar tu casa. Y lo que no podemos hacer detrás de un mostrador de pie delante de un hombre, vamos a hacerlo de rodillas delante de tu altar. Sabemos que vamos a encontrar la victoria y pronto vamos a salir de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.